Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias como cada día por elegirnos y compartir este rato de radio con nosotros. Lunes 29 de septiembre se acabó la sexta jornada de liga que deja al Barça líder en solitario tras el pinchazo del Valencia en San Sebastián y la contundente derrota del Sevilla en el Calderón. Los culés ejercieron el sábado de dentista, como le gusta decir a Joaquín Caparrós, y le endosaron 6 goles al Granada en víspera de la segunda jornada de la Liga de Campeones. El Barça mañana se enfrenta quizá a su test más exigente de lo que llevamos de temporada. Visita nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain, un equipo de talonario hecho para esta competición y al que el director deportivo del Barça, Andoni Zubizarreta, valora de esta manera.
Sabemos que la Champions es la competición donde están los grandes, ¿no? Pero para llegar también tranquilos a la Champions hace falta hacer bien los deberes en la Liga, ¿no? Por tanto, es un complemento de todo. Sí, es un rival importante, de gran nivel, una gran ciudad, evidentemente. PSG es un equipo de los de referencia en Europa y tiene una gran plantilla, muy buenos jugadores. Por tanto, un gran rival para podernos medir. Ese es el reto y ese es también partido bonito para poder jugar, ¿no? Los que nos quedamos ahí fuera, lo que nos gusta es jugar también, o nos gustaría poder jugar esos grandes partidos, ¿no?
Partidazo el del Barça en París, partido muy importante el del Athletic en Minsk ante el Bate Borisov. Unos leones renqueantes en la liga se agarran a sus opciones en Champions para arrancar esa temporada. Esa tarde, rueda de prensa de Ernesto Valverde, de un jugador que no entrenamiento, ya que el entrenador vasco ha declinado entrenar en Borisov en el escenario del partido de mañana. Para el miércoles quedarán los otros dos equipos españoles. Partidazo con mayúsculas el del Calderón, Atlético de Madrid Juventus. El Atlético que recuperó sensaciones y al Cholo en el banquillo el sábado tras ganar 4-0 al Sevilla. Necesita la victoria de manera obligatoria tras el tropiezo en Atenas de la primera jornada. Pero no va a ser fácil, ya que llega la Vecchia Signora, habiendo ganado todos sus partidos esta temporada y además sin encajar un solo gol. Lo dicho, partidazo. Más fácil debe ser el choque del Real Madrid, que visita Sofía para jugar frente al Ludogorets, tras haber ganado en el Madrigal el sábado pasado. Vuelve Pepe a un equipo, el de Ancelotti, que parece haber recuperado definitivamente la calma. En el resto de la jornada de liga ya tenemos los primeros técnicos en la cuerda floja. Tanto Mendilibar en el Levante como Víctor Fernández en el Deportivo de La Coruña parece que deben enderezar de inmediato el rumbo de sus equipos. Además, en segunda, Las Palmas sigue siendo líder a pesar de la derrota en el derbi canario, empatado a puntos con el Valladolid. Hoy se completa la jornada en segunda a las 8:30 en el Toralín, Ponferradina Albacete. Fuera del fútbol, Alejandro Valverde sumó su sexta medalla en un mundial de ciclismo, bronce en una carrera muy complicada en el circuito de Ponferrada, por detrás del australiano Gerrans y del nuevo campeón del mundo, a ver si lo digo bien, me lo ha dicho Borja Cuadrado, el polaco Kwiatkowski. El murciano, récordman de medallas.
Pues sí, falta la de oro, pero bueno, también es importante si haces plata o bronce, quiere decir que estás disputando para poder ganar. Se gana, no se gana, pero bueno, Kwiatkowski ha jugado muy bien su carrera, le ha echado un par muy buenos, sí, y bueno, al final en el sprint ha podido ganar Simon, pero por muy poquito.
En baloncesto, el Real Madrid se hizo con el primer título de la temporada, pasó por encima del Barça en la final. La ACB, que arranca por fin este fin de semana, los amantes del baloncesto la hemos echado de menos. Y en el Mundial Femenino, que se está disputando en Turquía, espectacular victoria de las nuestras ante Brasil, mañana ante Chequia. Nos jugamos el pase directo a cuartos de final y evitar a Estados Unidos hasta una hipotética final. También tuvimos un accidentado Gran Premio de Aragón en motos, victoria de Jorge Lorenzo en MotoGP, donde Aleix Espargaró fue segundo. Se cayeron Marc Márquez, Pedrosa y Valentino Rossi. Por eso tiene mucho más mérito la victoria de Jorge Lorenzo.
Era el circuito que menos esperaba ganar del año, y en los circuitos donde sí que esperaba ganar o luchar por la victoria, no lo pude conseguir. Mira, justamente el deporte tiene estas cosas, a veces no te lo esperas y te sorprende, ¿no?
Y además tenemos líderes españoles en las otras categorías. En Moto 2 el líder es Esteve Rabat y en Moto 3 Alex Márquez. Hay que darle enhorabuena al equipo español de gimnasia rítmica, que ganó el oro en las pruebas de mazas en el mundial que se está disputando en Esmirna, en Turquía. Y por último, Europa ha retenido la Ryder Cup en golf. Victoria contundente de Estados Unidos con Sergio García en el equipo de los europeos. Fin de semana completo, como veis, y que vamos a analizar. Bueno, el fin de semana y la semana de Champions que viene por delante. Son las 3:10, arrancamos Ser Deportivos. Los silbidos son de Javier Herrera, que le gusta la música de Ángel Rubiano, pero que Javier
hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿no?
Sí, señor. Tú eres de los que rápidamente le cogen el tranquillo a las canciones que ponemos.
Me cuesta.
En Ser Deportivos. En Ser Deportivos es habitual, si a Javier Herrera le gusta la música, que silbe o que cante o que tarare. Y también los lunes es habitual la llamada al líder.
Hoy lunes estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
No, coge. ¡Aló, Messi Polo!
¡Bonjour!
Madre mía.
¿Qué?
Te voy a decir una cosa. Cuando te llamamos líder es por algo. Es que la semana en que, por el gol a veras, dejáis de ser líder, es entre semana y no hay llamada al líder.
Está todo calculado, todo previsto.
Vaya tela. Edu Polo, que está en París con el FC Barcelona. Bueno, de la Liga poco que decir. Otra vez el Dentista. Mira que os gusta jugar contra Caparrós, ¿eh?
Sí, la verdad es que en las últimas temporadas se le da bien al Barça. Y yo creo que era el partido que necesitaban después del empate en Málaga. Un jarro de agua fría, porque venía a rodada, todo goleadas, todo victorias, liderato, ningún gol en contra. El empate en Málaga pues generó las primeras dudas. Aquí somos así de extremistas, pasamos de prácticamente ya hablar de triplete a hablar de crisis después de empatar a cero con el Málaga, y a la otra vez pues el 6-0 a Granada pues devuelve las cosas a la tranquilidad, a la calma, y ahora ya pues a cambiar el chip y pensar de nuevo en la Champions.
Cambiar el chip, y además de una manera contundente, Polo, porque este es el partido, bueno, el Barça jugó en el Madrigal también, pero este es el partido más exigente y que de verdad puede probar en qué momento está el Barcelona.
Sí, hasta el clásico del 25 de octubre, está claro que el partido de mañana, por el rival, porque el Paris Saint-Germain es el rival más fuerte que tiene el Barça en la primera liga de Champions, y además porque juega fuera de casa, con lo cual no tiene nada que ver con el partido del Camp Nou, que será la sexta jornada, donde posiblemente estén ya los dos clasificados. Veremos quién primero y quién segundo, pero vamos, el partido es una prueba de exigencia dura, el primer test serio del Barça de Luis Enrique. Veremos cómo lo solventa. Estamos ahora mismo en el Parque de los Príncipes, empieza ahora la rueda de prensa de Laurent Blanc y de Maxwell, y aunque se decía, o pues, se especulaba que Ibrahimovic iba a jugar seguro por sus molestias, acaba de anunciar Blanc que queda fuera de la convocatoria, así que Ibra, una baja sensible para el Paris Saint-Germain.
Sí, nos dice de última hora que nos cuenta Dupolo, Ibrahimovic fuera de la convocatoria, así que, bueno, un poquito más asequible, entre comillas, para el FC Barcelona. ¿En el Barça con qué novedades ha viajado a París, Edu?
En esta ocasión dio la lista ayer Luis Enrique, no ha hecho eso de hacer espera esta mañana a última hora para ver quién sube al avión y quién no, aunque ha habido un cambio de última hora. En la lista estaba Douglas, ayer le dieron un golpe en el entrenamiento, esta mañana le dolía mucho el pie y se ha caído de la lista, ha entrado Montoya. En todo caso yo creo que iba a ser uno de los dos descartados mañana, así que tampoco hace variar nada, y nada, a la vista ahora sí que han viajado todos los buenos, entre comillas, es decir, vuelven Jordi Alba y Piqué, que descansaron el otro día, a los dos invitados para ser titulares. Iniesta, que estuvo de banquillo junto a Pedrito, también se espera que vuelva a 11, así que prácticamente el entre comillas 11 de gala, en principio con la rotación en la portería. La Champions, al estilo de Ancelotti la temporada pasada, parece que la va a jugar Ter Stegen, y la liga es cosa de Claudio Bravo.
Esa tarde rueda de prensa de Luis Enrique, de un futbolista del FC Barcelona, y mañana partidazo en el Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain FC Barcelona. Gracias, líder, un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Una cuidada selección de lo mejor de nuestra música, realizada como nunca antes se había hecho, por momentos, estados de ánimo y estilos. Este domingo por solo 5,95, primera entrega, La Fuerza del Corazón. La selección definitiva de las más grandes canciones de amor. Además, incluye gratis la caja contenedora de la colección completa. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Si al escuchar la palabra melón, en lugar de una fruta, ves un pase de fútbol que es de todo menos un pase, eres futbolero. Y ahora, con BBVA, vas a vivir el fútbol como nunca. Con experiencias únicas, entradas dobles, camisetas firmadas y muchas más ventajas. Descúbrelo en ligabbvagame.com. BBVA. Futboleros, este es vuestro banco.
Mañana también se juega en Borisov el partido entre el Bate Borisov y el Athletic Bilbao. Es una distancia grande entre Bilbao y Borisov. Me parece que son 5 horas de vuelo y por eso el Athletic Bilbao...
Pero jugará en Mis, ¿no?
Sí, sí. No, juegan en Borisov. Juegan en Borisov. Han reformado el campo. Por eso está, digo, ahora mismo volando el Athletic Bilbao. Y por eso Íñigo Martínez nos ha dejado un mensaje antes de subir al avión.
Hola Hugo, muy buenas. Mira, cuando escuches este mensaje todavía estaremos volando hacia Minsk. Hemos salido al filo de las 12:15 del mediodía desde Bilbao y son 4 horas de viaje, o sea que hasta 4:15, 4:30 no aterrizaremos en Minsk. El Atleti juega mañana, lo hace a las 9:45, segundo partido de la fase de grupos en Borisov. Lo cierto es que los leones necesitan la victoria, por lo menos no perder, ya que una derrota complicaría sobremanera la clasificación para la siguiente fase de grupos. Enfrente, un Bate Borisov que salió escaldado en su debut en esta fase de grupos de Oporto y que se antoja como una buena piedra de toque para el conjunto rojiblanco. Eso sí, ten en cuenta que los leones llevan una rachita francamente mala, malos resultados y sobre todo un juego bastante plano y que transmite pocas sensaciones. Veremos lo que ocurre mañana. Nos dice que nos esperan allí con mucho frío y también con mucha lluvia. Esperemos que calentitos salgan por lo menos los bielorrusos de este partido del Atleti y venga con una victoria necesaria. Una cosa más, no hay ningún tipo de bajas. Valverde va a poder contar con su equipo de gala mañana a partir de las 9:45. Lo dicho, estamos volando a esta hora, al filo de las 4:15, 4:30, aterrizaremos en Minsk, en Bielorrusia.
Bueno, pues que aterrice bien y que sea Javi, porque hace unos años jugó el Madrid en Minsk, que no tenían el campo preparado para la Champions, pero ya lo preparó.
Y España también ha jugado allí en Minsk.
Yo creo que en los últimos años incluso el Barcelona, que le ha tocado jugar contra el Bate Borisov, ya jugó en Borisov y no jugó en Minsk. Eso el martes, el miércoles. Tenemos un partidazo, que es el Atlético Madrid-Juve, y luego tenemos un partido, parece más asequible en principio para el Real Madrid, frente al Ludogorets búlgaro. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y además el Madrid ha despejado dudas en los últimos tiempos, está bastante tranquilo.
Aunque no hay que olvidar que el Villarreal le llegó fácil en la primera parte, que es verdad que el Madrid se encuentra con un buen gol de Luka Modric y a partir de ahí está con viento a favor mucho más centrado. El aspecto físico también mermó al equipo de Marcelino, pero el Madrid en la primera parte sufrió más de la cuenta. Es verdad que le buscaron la espalda a los centrales, en los laterales el 2-1 que le buscaron a Carvajal y a Marcelo, y esos automatismos defensivos el Madrid pues le cuesta engranarlos, mientras que en la parte ofensiva, fíjate, disparó 3 veces a puerta, 2 goles, mientras que el Villarreal disparó 7 y no marcó ninguno. Bueno, es el Madrid con mucha pegada, con los hombres enchufados, aunque ese 4-3-3 al equipo le cuesta bastante la transición a defensa, y hay que decir que Yarramendi esta mañana no trabajó con el resto de compañeros, así que complicadísimo que esté en el equipo titular, así que volverá a hacer 4-3-3 frente al equipo búlgaro. Ha trabajado con ellos Medrán, un mediocentro cordobés que a mí me encanta.
Buenísimo.
Es buenísimo, es un futbolista que está llamado a hacer cosas importantes, al menos en primera división, porque luego el Madrid es otra cosa muy diferente a lo que es el resto de equipos, al menos para la gente de la cantera. Pero insisto, este chaval que para mí es uno de los mejores en el Castilla de Zidane, que sigue sin levantar cabeza, por cierto. Ha trabajado con el resto de compañeros. Pepe está ya para estar a disposición de Ancelotti. Veremos si sigue confiando en Varane o mete ya a Pepe junto con Ramos en el centro de la defensa. Y el resto, lo habitual, con Benzema, con Cristiano, con Gareth Bale. Y centro del campo con Kroos, que lo juega absolutamente todo. Luka Modric, que coge el tono físico. Y la presencia de James, que sigue siendo un hombre que trabaja, que le cuesta el aspecto defensivo, pero es que él es un hombre que mira hacia adelante. Sin ir más lejos, fue bota de oro en el pasado Mundial de Brasil.
Os vais mañana, ¿no?
Mañana por la mañana.
Por fuera, no vaya a ser que le peguéis algo a los jugadores. Y en el Atlético de Madrid, mañana el miércoles juega frente a la Juventus de Turín. Hola Edu Pidal, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
En este las dudas son sobre Gavi, pero parece que se ha quedado en un susto, ¿no?
Sí, que se ha quedado un susto y vamos a ver en el entrenamiento de esta tarde. Ayer hubo trabajo regenerativo para los titulares y específico para los que no jugaron el partido frente al Sevilla del sábado. Vamos a ver si Gavi trabaja esta tarde en el entrenamiento que va a tener el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón, y mañana lo volverá a hacer ya en Majadahonda. Aunque la rueda de prensa de Simeone oficial antes del partido con la Juve sea en el Estadio Vicente Calderón, pues el último entrenamiento lo van a hacer en el Cerro del Espino, con esa duda que dice de Gavi, que ha sido más un susto que otra cosa, y con las miradas puestas en Raúl Jiménez, porque ha cambiado mucho la situación desde el penúltimo partido aquí en casa al de este sábado con el Sevilla, y yo creo que con ese gol se han despejado al menos algunas dudas.
Ni te lo imaginas, tú que estabas en Ponferrada, lo que ha cambiado el panorama con Raúl Jiménez. Ojito con la Juve, ¿eh? Equipo que ha ganado todos sus partidos y que no ha encajado ni un solo gol. De hecho, hoy, curiosamente, el último gol que ha encajado Buffon fue con Italia, y fue Godín el que le metió el gol con Uruguay.
Sí. Han sido, me parece, 12 partidos en los que la Juve no ha encajado, y es verdad que el último gol lo recibió precisamente Buffon, ocupando una portería, pero de Italia en este caso, y el gol de cabeza de Godín en el Mundial. Así que mañana el objetivo es ganar, porque después de la derrota en Atenas, el Atleti necesita sumar 3 puntos, sobre todo en casa, ante un equipo, la Juve, que como dices, ha tenido un arranque extraordinario en Italia, y que viene al Calderón pues con la intención de sumar también para dejar encarrilado ya el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a ver, el equipo italiano llega mañana, va a entrenar también en el Estadio Vicente Calderón, lo va a hacer además más españolizado que nunca, y con el objetivo puesto, como digo, y ya con Simeone en el banquillo, como estuvo el otro día, sobre la hierba, de ganar.
Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta ahora.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Verti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Te has comprado la equipación de tu equipo que es igual a la del año pasado y más o menos igual a la del otro. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
La resaca de la jornada de Liga, más allá de que el Valencia y el Sevilla pincharon, que estaban compartido el liderato con el Fútbol Club Barcelona, y que ahora la lucha, fíjate, Valencia-Atlético Madrid, que es el partido que se juega el sábado, los dos empatados a puntos por detrás del Fútbol Club Barcelona. Sí nos dejan los primeros técnicos con algunos problemas, no digo que los vayan a echar, ni mucho menos, pero sí que vamos a tener que seguir muy de cerca los resultados tanto del Deportivo de La Coruña como del Levante, porque Mendilibar y Víctor Fernández empiezan a estar un poquito en la cuerda floja. Hola, Pablo Muñoz, Coruña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque la derrota ayer frente a la Almería dejó el tema complicado, ¿eh?
Sí, es cierto que, por ejemplo, no se puede exigir a este Deportivo con sus limitaciones y como recién ascendido que gane al Real Madrid o que pueda hacerlo en Balaídos ante un equipo de moda como el de Bericho, pero llega la Almería, que es un rival directo, y ayer el 0-1 hace mucho daño. Por parte del Consejo, el futuro de Víctor Fernández, al menos por ahora, pero sí de forma bastante extendida ya entre la grada. Ahí sí que hay bastantes voces discordantes y que incluso piden que se largue ya cuanto antes Víctor. En ese sentido, hay dos factores que podríamos, digamos, analizar entre esas voces de la grada. Primero, ¿cómo se echa Fernando Vázquez?
Pablo, escucha, dame un segundo y saluda a Fran Hermida, que le estamos escuchando ahí de fondo. Mientras tanto, voy a saludar a José Manuel Alemán, acompañado de Radio Valencia. Hola, Alemán, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No es que vayan a echar mañana a Mendilibar, pero es verdad que se empieza a mirar con lupa lo que hace el Levante.
Sí, sobre todo el partido del próximo sábado frente al Eibar en Ipurúa, porque la mala imagen que ha dado el equipo no es propia de lo que todo el mundo al menos esperaba, ¿no?, de este arranque liguero del Levante de la mano de Mendilibar, pero fundamentalmente porque el equipo, más allá de los puntos y de que sea el equipo que solamente ha marcado un gol en estas 6 primeras jornadas de liga, es porque sobre el césped lo que se ve es un equipo confundido, que no define muy bien a qué quiere jugar. Tenemos, la verdad, es que un problema, porque el Levante que estamos acostumbrados a ver durante los últimos 5 años es un poco el Levante de cómo gana en Granada, el que se cierra atrás, el que está muy fuerte, el que no deja espacios, el que está muy junto, con las líneas muy juntas cerca de su frontal de área. Y sin embargo, Mendilibar lo que le quiere dar a este equipo es un matiz en el que se robe la pelota en campo contrario, y por lo tanto eso deja pues al equipo muchas veces descolgados. Por lo tanto, como no aclare la confusión del sistema y de lo que quiere jugar, el equipo puede perder en Ipurúa, y si pierde en Ipurúa dando una mala imagen, después del parón llega el Real Madrid. Por lo tanto, estamos hablando ya de palabras mayores, y ahí desde luego habría que replantearse muchas cosas. No sé si la figura del entrenador, que de momento tiene la absoluta tranquilidad y la confianza del Consejo de Administración.
Gracias, Alemán.
Hasta luego.
A ver si ahora Pablo Muñoz sí que podemos. Pablo, me decías que sí que hay algo de duda sobre la figura de Víctor Fernández.
Sí, sobre todo en la grada, ¿no? El Consejo lo tiene claro por ahora, no peligra Víctor Fernández, pero en la grada es un hombre ya muy discutido, y sobre todo te decía que el fantasma de Fernando Vázquez está ahí, por cómo se le echó, por el cariño que le tenía la grada de Riazor. Se entiende que no fue una decisión muy justificada la destitución de Fernando Vázquez, y por ahí sí que el fantasma del técnico ya ex del Depor le puede pasar factura. Ojo, factura sobre todo los resultados, ¿no? 4 puntos en 6 jornadas, y en el horizonte más próximo, Sevilla y Valencia nada menos para el Depor, ¿eh?
Tranquilidad, que en el fútbol no se gana nada con acciones precipitadas, pero es verdad que la gente mira los resultados, y los está mirando tanto en el Levante como en el Coruña. Gracias, Pablo.
Chao.
Y antes de media quiero dar una vuelta por las motos, porque tuvimos un accidentado campeonato, un gran premio de Aragón, con victoria de Lorenzo, y sobre todo con, como decía el otro día Mela Chércoles el pasado viernes, 3 líderes en las categorías, en todas, en MotoGP, en Moto2 y en Moto3. Hola, Mela, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas tardes. Sí. Tal cual lo cuentas, 3 líderes tenemos esta vez, gracias al liderato de Márquez en MotoGP, al de Rabat en Moto2 y al nuevo de Alex Márquez en Moto3, que además supone que por vez primera en toda la historia del Mundial, dos hermanos sean líderes al mismo tiempo de 2 categorías mundialistas. Ahí es nada, a ver si son capaces de repetir a final de temporada. Pero de lo que habla todo el mundo hoy es del error garrafal de Márquez y Pedrosa en una carrera declarada flag to flag a 11 vueltas del final. Sabes que apareció la lluvia en medio de la carrera, los pilotos tenían posibilidad de entrar en boxes a cambiar de moto, ni Pedrosa ni Márquez quisieron hacerlo, mantuvieron un duelo con neumáticos de seco en asfalto mojado, que al final pasó lo que tenía que pasar, que se fueron al suelo. En cambio Lorenzo, que sí entró a boxes a cambiar su Yamaha, que marchaba tercero en ese momento, pues consiguió la victoria. La mejor prueba de que acertaron los que entraron en boxes a cambiar de moto y no los que se quedaron en ellas, fue también lo que hizo Aleix Espargaró.
Sí, señor, qué gran alegría lo de Aleix Espargaró, porque claro, si en condiciones normales era muy difícil que llegara a eso, pero aprovechó su oportunidad.
Ah, estuvo listo y fue el primero de todos en entrar a boxes a cambiar de moto y pegó un salto importante en la clasificación de la carrera y acabó segundo. Y un detalle importante, nos acaban de mandar un comunicado de prensa con declaraciones de Valentino Rossi en las que asegura que se encuentra físicamente al 100% después del susto de ayer, que tuvo una caída muy dura, perdió el conocimiento durante 10 segundos, le mandaron al Cañiz, a un hospital, a realizarle un TAC. Ese TAC no reveló ninguna lesión importante, ha pasado la noche con dolor de cabeza, pero nada más que eso, se encuentra bien y vuelvo a Italia, así que tenemos todavía a Valentino Rossi para rato, para que nos siga dando alegrías. Ayer fue una pena que se fuera al suelo, porque se le veía con ganas en los primeros compases de carrera, pero al final aún así tuvimos una carrera muy divertida. Y ojo, Hugo, que hay una polémica a trasfondo, porque tanto Lorenzo, que ganó, como Pedrosa y Márquez dijeron que no están de acuerdo con ese sistema del flag to flag, que les parece muy bonito para la televisión y para los espectadores que lo ven en el circuito, pero inseguro para ellos. Así que hay debate. Estoy convencido de que Carmelo Ezpeleta les dará pronto respuesta, porque el sistema se ha hecho precisamente pensando en la seguridad. Los pilotos son libres de entrar cuando quieren a boxes a cambiar de moto.
Y en Moto2 y en Moto3, que tenemos líderes, como decíamos antes, Mela, también fue bonita la lucha.
Pues sí, Maverick Viñales lo bordó durante todo el fin de semana en Moto2. Es un rookie, pero corre como un veterano. Consiguió la pole, consiguió la victoria. Supo controlar en todo momento a Tito Rabat, jugando con la ventaja que tenía de 2.5 segundos, regulando con la información que le mandaban desde el muro en la pizarra, y buen segundo de Tito Rabat en un fin de semana complicado para él, que le deja más líder, ya son 33 puntos los que le saca a Calio, y bueno, pues ese título que está un poquito más cerca, sería el primero para él. Y en Moto3, victoria para el italiano Fenati, seguido por Alex Márquez. Esta vez Alex Rins fue cuarto, y gracias por estuvo a punto de irse al suelo en alguna ocasión. El que sí se cayó fue el líder, Jack Miller. Eso le ha costado el liderato. Ahora es líder el pequeño de los Márquez, con 16 puntos de ventaja sobre el australiano y 18 sobre Alex Rins. Tenemos un mundial espectacular en Moto3. Acordaos que el año pasado ya se decidió en la última curva de la última vuelta de la última carrera del año en Valencia. Pues en la temporada, Hugo, puede pasar exactamente lo mismo.
¿Cuántas pruebas quedan, Mela?
Nos quedan 4. Dentro de 2 semanas comenzamos el triplete transoceánico. Del tirón son Japón, Australia y Malasia. En un fin de semana de descanso, y para el 10 de noviembre la cita de Valencia.
Precioso lo que nos queda. Gracias, Mela. Un abrazo.
Otro para ti. Hasta mal.
3:30, Ser Deportivos. También nos queda programa. Y también precioso.
Buenos días, Esteban. Le llamo de Renault para decirle que nos tiene que devolver el Renault Zoe 100% eléctrico que le dejamos hace 2 días.
El teléfono al que usted llama está apagado o fuera de cobertura. Inténtelo más tarde.
Pasa dos días gratis con Renault Zoe 100% eléctrico. No querrás devolverlo. Pruébalo, lo entenderás. Haz tu reserva en reservatuzoe.es. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
De Madrid al cielo, montados en teleférico. Ven a dar un paseo por las nubes y vive una experiencia sin igual. Explora la capital desde las alturas. Disfruta de nuestra oferta gastronómica con las mejores vistas de la ciudad y deja que los más pequeños se lo pasen en grande en Pumba, nuestro parque de bolas infantil. Teleférico de Madrid te sorprenderá. Más información en teleférico.com.
El 3 de octubre la lucha en el Fernando Martín de Fuenlabrada será a golpe limpio. En juego el campeonato de Europa de boxeo de peso superligero entre los púgiles Michel Di Rocco y Rubén Nieto.
Con tu impulso conseguiremos dejar cabo a Europa.
Más información en el teléfono 91-685-5011.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos. Los lunes ya sabéis que nos gusta darle una vuelta de tuerca a lo que ha sido la jornada de liga, analizarla con el escáner, con nuestros habituales, con tertulios, con Antonio Romero, que lo tengo por aquí. Hola, Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tú tampoco le vas a pegar nada a los del Madrid, o no viajas con ellos, tampoco le puedes pegar nada.
Yo viajo en la Gloria, viajo con Hernández y con Quiroga, me parece que me toca mañana en la Gloria. Nos organizamos el viaje sin problema.
Buena compañía, eso te lo digo.
Sobre todo Hernández, ya Quiroga flojea un poco.
En Barcelona, Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal, Antonio?
Me alegro mucho de que no tengas comida hoy, Marcos, porque no. Te eché de menos el lunes pasado.
Sí.
Va por ti.
Bueno, comer, come. Lo que pasa es que...
No. Bueno, hoy hacemos el larguero en Eibar. Te pillaba un poco lejos ese tema, ¿no?
Sí, un poco lejos. Un poco lejos. Ya sabes que tengo capacidad para desplazarme, pero me hacía un poco lejos.
Bueno, se ha librado de París. Me ha dicho Sabela, que ya lo tenía visto, aunque es París que... nunca se tiene suficientemente visto.
Sí, Marcos. Pero es verdad que el Barça en París ha jugado mucho. Y sin ir más lejos, Messi... todos los problemas de Messi arrancan en París, aquel año con Tito, que en paz descanse, que sufrió aquella lesión muscular, y a partir de ahí ya nada fue igual para Messi. Y es un partido complicado. Ahora sabemos que estaba lesionado Ibrahimovic y que no llega a tiempo para jugar. Es una baja sustancial en el juego del equipo de Laurent Blanc. Tampoco está la Becci, y vamos a ver cómo reacciona el Barça ante su primer gran partido de la temporada. Este es el primer gran examen del Barça de Luis Enrique.
Eso se iba a preguntar, porque tampoco vamos a darle más vueltas al partido de Granada del otro día, que tampoco tiene mucho más análisis de esa victoria contundente del FC Barcelona. Ni los tenía prácticamente el del Málaga, ni los tiene tampoco el del Granada. Si es el primer test serio de verdad para el Barça, para medir dónde está el Barça de verdad, Marcos.
Sí, para mí es el primer test auténtico, de verdad. Es un partido de Champions. El debut era contra el Apoel, con todos mis respetos, aunque Mourinho le dio mucho valor en su momento cuando se enfrentó al Madrid. Creo que fue en cuartos, ¿no, Antonio? En cuartos de final el Apoel Real Madrid.
En cuartos de final.
Pero este es un partido, para mí es obvio que faltándole Ibrahimovic baja muchísimo, faltándole la Becci también, tampoco está Thiago Silva, pero este podría ser uno de los equipos que tuviera opciones reales de ganar esta edición de la Liga de Campeones.
Bueno, voy a entrar en falta. Yo no voy a cometer el error de restarle méritos al Barcelona por los rivales que ha tenido, como sí hacen en Barcelona con el Real Madrid. Meto a todos en el mismo saco de una manera general, aunque me imagino que habrá excepciones, como todo. Yo creo que lo que está haciendo el Barcelona en este arranque de temporada tiene mucho mérito. Creo que Luis Enrique ha puesto a currar al equipo, que era lo que necesitaba este equipo. Creo que Luis Enrique está demostrando personalidad. Es verdad que el equipo no tiene el brillo que tenía el arranque de Guardiola, o juega al fútbol de otra manera, pero a mí me está gustando mucho lo que estoy viendo. El ejemplo es lo que vi el otro día en el, creo, quinto gol de el Barcelona, la presión de Messi.
El sexto. Minuto 82.
Yo llevaba más de un año diciendo que Messi caminaba por el campo. Muchos en Barcelona negaban una realidad. Y creo que el gran mérito de Luis Enrique, independientemente de quién tenga en el enfrente, qué equipo juegue contra ellos, es que el equipo está currando, el equipo es solidario, juegue quien juegue, está sacando los partidos adelante. Y eso es bastante importante. Ahora bien, mañana tiene el primer partido contra un rival de peso similar. Yo creo que todavía por debajo del FC Barcelona, sobre todo con la baja, creo, de Ibrahimovic confirmada, creo que tampoco juega Thiago Silva, que es una baja también muy importante para el Paris Saint-Germain. Es el primer test, sí es verdad, pero creo que lo que está haciendo en este arranque de temporada el Barcelona tiene mucho mérito.
Oye, después de todo lo que hemos hablado de los porteros en Madrid, ahora la alternancia de porteros es en Barcelona. No sé cómo lo ves tú, Marcos.
A mí me sorprende, yo soy demasiado clásico, demasiado tradicional en este asunto. Yo prefiero un portero para la Liga, un portero para la Champions y quizás un portero para la Copa. Pero el matiz es radicalmente distinto. Vosotros tenéis mucha más información que yo. Yo creo que aquí al final lo que está intentando premiar es asuntos deportivos. Aquí no hay ninguna carga política en la decisión como la hubo con Ancelotti, con Casillas. Aquí ha tenido desgracia Ter Stegen. En el momento en que se decidía si iba a ser titular o no, sufrió aquella lesión en la espalda, aquellas molestias en la espalda. Bravo, de hecho, está jugando bien, entre otras razones porque al equipo apenas le chutan. Lleva 6 partidos y no ha recibido ni un solo gol. Ter Stegen debutó en la Champions contra el Apoel y jugó bien. Y yo no me extrañaría, y lo dijo Depolo en Carrusel, de que fuera capaz Luis Enrique de poner a Masip el tercer portero en la Copa del Rey. Es que no me extrañaría absolutamente nada de Luis Enrique.
Y con lo que habéis vivido vosotros con lo de la portería, Romero...
No, yo todavía soy más clásico. Yo creo que el único... O el sentido original de las rotaciones, el argumento futbolístico para que los entrenadores empezaran a rotar es el desgaste físico. El puesto de portero no tiene desgaste físico. Para mí, que soy igual de clásico que Marcos López o más en ese sentido, no en otros, un portero es un puesto de confianza, un portero es un puesto en el que necesitas hacer portería, en el que necesitas dominar a la defensa, en el que necesitas la comunicación con los jugadores que están en el terreno de juego. Yo no entiendo la rotación porque no hay ese desgaste físico, y el término rotación en la portería tiene que cambiar de sentido. No es una cuestión física, sino ya una moda de los entrenadores porque quieren tener a todos enchufados, consideran que los porteros son del mismo nivel, lo que sea, pero la rotación física en la portería para mí carece de sentido.
Para no hablar de Iker o de Keylor Navas o de Diego López, el ejemplo, este año el Atlético de Madrid tiene a Moyá y pone al otro porque ha costado 16 millones de euros. El Atlético de Madrid, yo digo que perdiera por el portero, pero el primer gol que encaja, quizás sí. Y al final es eso, es que es un puesto de confianza. Habrá que cambiar algo que funciona.
Esa es otra, a ver qué hacer a Leti el miércoles ante la Juve, si juega Blanco, si juega Moya. Pasamos al Madrid. Cualquiera que no haya visto el partido, que no sepa nada, y solo vea el resultado, Villarreal 0, Real Madrid 2, dirá, bueno, pues una victoria en un campo muy complicado y además con contundencia. Pero si analizas el juego, Madrid todavía atrás le crearon muy fácil, Romero.
Bueno, valen los dos análisis. Es una victoria relativamente cómoda ante un rival que juega muy bien al fútbol. O sea, Marcelino tiene un mérito tremendo lo que está haciendo desde hace ya varias temporadas con el Villarreal. Y luego el otro análisis es el que hizo Barán con Javier Herráez y los compañeros en la zona mixta. Es que al Madrid le llegan mucho. Y con todos los respetos para Vieto y para Uche, si en Europa haces la primera media hora que hizo el otro día el Real Madrid y te encuentras con un equipo enfrente que tiene un delantero centro de mayor categoría, pues seguramente tengas problemas. Lo que tiene el Real Madrid del centro del campo para adelante es tanto y tan bueno que es capaz de solucionar partidos como el del otro día, sufriendo mucho atrás, pero le pasa un poco como al Barcelona, sin quitarle ni un ápice de mérito, porque tiene mucho ganarle al Villarreal en el Madrigal. Hay que verle cuando se rompa contra rivales de su calibre y de su calidad, y ahí el Real Madrid o ajusta y lo saca Ancelotti o va a sufrir.
Es curioso porque el Madrid está, salvando las distancias, jugando como el Barça, es decir, más toque, más posesión, teniendo menos gobierno del partido, y el Barça está jugando de atrás hacia adelante. Al Barça le falta, más allá de los 6 goles al Granada, que yo estoy de acuerdo con Antonio, no hay que quitarle mérito porque hay que meter los 6, como le metió también el otro día 8 al Deportivo al Madrid, pero Luis Enrique ha decidido ir desde atrás hacia adelante. Construimos, solidificamos no la defensa, sino la estructura defensiva del equipo, y eso pasa, porque si corre Messi, corren todos, o sea, el primero corre el jugador 20 que sale al campo, y le falta un poquito de fluidez en el ataque, es decir, automatismos que antes tenía el equipo con Guardiola, que ha ido perdiendo en el transcurso de esa derivación que ha tenido de entrenadores, primero con Tito y luego con Tata, y ahora necesita encontrar otra vez los mecanismos, pero siempre de atrás hacia adelante, y eso es algo para mí sorprendente en el Barça.
En el Barça defienden creo que 11, porque Messi defiende un balón y saca un gol, y en el Madrid defienden 9 siendo generoso, 9, porque hay 2, uno que es Cristiano, evidentemente, que también baja y ayuda, echa un cable, pero el otro es Bale, que es un espíritu libre y que le pide más a Ancelotti y de momento no está dando.
Que hablábamos antes de Messi, también hay que mencionar el arranque de temporada de Cristiano, Romero, sobre todo en cuanto a cifras. Pues no sé si en cuanto a juego a ti te llena, que parece que ha buscado más la banda, que no esté físicamente o que no.
No, a mí me llena, lo que pasa es que hay que asumir que Cristiano Ronaldo tiene un año más, que tiene un físico espectacular, pero que por una cuestión de lógica, sus esfuerzos continuados.
Cuando te basas tanto en la potencia, sí se nota un año más.
Sobre todo cuando tienes la la capacidad física que ha tenido Cristiano Ronaldo, en el momento que bajas un pelín, se te nota. Yo creo que es muy inteligente la actitud que está teniendo Cristiano Ronaldo, que son, hace igual de cantidad de esfuerzos, pero en espacio más reducido, se ha venido al centro, y yo creo que ahí en el centro es el mejor delantero centro del mundo. O sea, yo no creo que haya un delantero centro en el mundo que remate con la izquierda como remata Cristiano, que remate con la derecha como remata Cristiano, que remate de cabeza como remata Cristiano, que tire los penaltis como los tire Cristiano y que pegue las faltas como las pega Cristiano. O sea, si Cristiano hubiera elegido ser, que no le gusta además, delantero centro hace 7 u 8 temporadas, hubiera sido el mejor delantero centro de la historia para mí, sin duda. Lo que pasa es que Cristiano quería ser un jugador más completo. Este año ha cambiado un poco, creo que es bueno para el Real Madrid. Cuando se ponga bien físicamente o cuando se ponga mejor, su querencia va a ser volver a la banda, pero el inicio de Cristiano Ronaldo está siendo diferente, pero igual que espectacular que el de la pasada temporada.
Oye, dejarme hablar, Marcos, del Atlético de Madrid. Dijo el otro día Romero, aquí el lunes en el escáner, ¿cuánto ha echado de menos el Atleti al Cholo Simeone? Fíjate que volvió el otro día, intensidad, unión, no hubo pitos, marcó el mexicano, ha sido el bálsamo que le faltaba al Atlético de Madrid.
Bueno, es que no es lo mismo jugar un partido y mirar a la derecha y tener a Simeone ahí pegándote gritos, dirigiendo, porque en realidad Simeone no es un entrenador, Simeone es un jugador más, no pisa el campo, pero tiene tanta incidencia, no solo en las decisiones que toma, sino en la conexión con el público, en la manera de gestionar y de dirigir el equipo, que es obvio que cuando pierdes esa referencia visual, y no es que sea solo una referencia visual, sino que sientes que tu líder está ahí al lado y que te puede ayudar, ahora tienes que mirar hacia arriba, ya los jugadores obviamente no miran hacia arriba, sino que buscan y ven al Mono Burgos que hace su trabajo, pero que no es Simeone. No es casualidad, yo insisto que no es casualidad que el mejor partido del Atlético de Madrid haya coincidido con el retorno de su entrenador al banquillo.
Tú lo tenías claro, Romero.
Sí, yo creo que se hubiera evitado mucha... Primero que el error fundamental es del Cholo Simeone, que tiene que aprender de ello, porque el equipo ya se ha demostrado que se resiente. Y luego, que con todo el respeto para el Mono Burgos, el Cholo Simeone, que se vio el otro día, el Cholo Simeone está encima del partido. La definición es la de Marcos López, es que parece un jugador más. Y aparte la grada agradece ese estado de excitación permanente a poder ser sin pasarse del Cholo Simeone en el banquillo. A mí me gustó mucho el Atlético de Madrid. Las jugadas a balón parado, creo que es el mejor equipo del mundo, jugadas a balón parado. Eso me parece que eso lo puede discutir pocos entrenadores ahora mismo en el panorama mundial. Y luego tuvo el mérito que enfrente venía un equipo como el Sevilla, del que no me gustó nada cómo planteó Emery el partido, señor, durante los 90 minutos, y me gustó todavía menos cómo, no voy a decir que Emery fuera crecido al Calderón, porque no es verdad, pero sí que iba orgulloso de su equipo porque el arranque de temporada había sido muy bueno, y luego se aculó en tablas en la rueda de prensa cuando dijo que el Sevilla...
Apeló al dinero.
Claro, cuando dijo que el Sevilla...
No vale,
empiezo a estar muy cansado del presupuesto, no sé qué. O sea, la teoría de Simeone es válida. En un camino largo el presupuesto cuenta, pero macho, si tú eres el Sevilla y vas al Calderón,
deja de
si
venir
no compites es porque te rajas, claro, no por el presupuesto.
Y una cosa que te cuenta, te enseñan en la escuela de entrenadores, Marcos, lo que funciona no lo toques. Y el Sevilla hasta ahora funcionaba, pero pobló el centro del campo Emery.
No, porque yo creo que en el fondo tenía miedo, bueno, miedo, o respeto, o le intimidaba la respuesta que iba a tener el Atlético de Madrid. Y como... Y al final...
Marcos, perdona, que en eso está en su derecho.
Evidentemente.
Es decir, él es el entrenador y decide, claro, cómo juega su equipo. Lo que no vale luego llegar a la sala de prensa y decir, no, como el Atleti ha fichado mucho, aquí no competimos. No,
no, no, porque el Atleti había fichado antes del partido. Claro, el Atleti ya había fichado hace una semana. O sea, el Atleti fichó en el verano.
Y ha fichado lo mismo contra el Celta, que le pasó por encima tocando la pelota.
Es que el Celta, algún día hablaremos del Celta, lo bien que juega fútbol este equipo, porque es realmente un equipo que creo que ahí el sello de Luis Enrique se ha evolucionado a través de Bericho y está jugando muy, pero que muy bien a fútbol.
Lo que ha hecho el Celta es una cosa que no han hecho muchos equipos grandes, que seguramente tienen más recursos, que es tener una idea y continuar con ella.
Cultivarla, trabajarla, evolucionarla, desarrollarla. Claro.
Y luego otra cosa, falta de pasta,
imaginación
y confianza en los jóvenes de la cantera. O sea, yo creo, mira, Nolito ha tenido varias ofertas este año importantes y el Celta ha considerado que lo podía retener, pero el año pasado se le fue, por ejemplo, Iago Aspas, que era su Nolito, que era su mejor futbolista, siguió apostando por gente de la cantera, por una idea de fútbol, por chavales que sienten el Celta, y le está saliendo bien. Ahora, ha necesitado paciencia y la suerte de tener el primer año no bajar a segunda, porque si bajas a segunda se te va el cuento, claro.
Sí, exacto.
Me quedan 50 segundos para preguntaros, yo creo que por el partidazo de la jornada de la semana que viene. Valencia-Atlético de Madrid. Vaya partido con los dos equipos como están.
No está mal el Real Madrid-Atlético de Bilbao también.
No está mal.
El Atlético cae un poquito.
Sí, lo que pasa es que el Atlético viene un poquito bajo, pero el Valencia-Atlético de Madrid para mí es uno de los grandes partidos, no de esta jornada, sino de la temporada, porque el trabajo de Nuno en el Valencia es sensacional. Otra demostración de que si apuestas por chicos jóvenes, creo que es la plantilla más joven de la Liga Española. Si apuestas por gente con talento, gente con energía, al final te lo acaban devolviendo en el campo.
Me encanta lo que he visto de Nuno hasta ahora y me parece que es un partido a seguir muy de cerca el próximo fin de semana.
Marcos López, Antonio Romero, como siempre.
Yo me quedo hasta las 4, ¿eh?
Ah, vale, yo hasta también estoy escuchando.
Hasta la próxima comida, Marcos.
Hasta luego.
Chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Vision On, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 TDI por 29.250 euros. Plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Solo soy una voz, pero he vivido mil vidas. Periodista, abogada, novia, reina. He pronunciado palabras que te han alegrado, enamorado, palabras que te han hecho soñar. Sí, solo soy la voz de Julia Roberts, pero para ti soy mucho más. Paramount Channel, tu vida pide cine.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. El 4 y 5 de octubre estaremos en Madrid. Inscríbete ya. Entra en cadenaser.com para ver la información completa. Sertri 2014, el triatlón para todos. Anímate y participa. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta y Volkswagen, vehículos comerciales. Con la colaboración de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido y Radio Salil de Laboratorios Viñas.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. Seis temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
3:47, el año pasado el Atlético de Madrid llevaba varias temporadas sin pisar la Champions y cuando empezó la competición, el antiguo director de Ser Deportivos, ahora en Carrusel, Jesús Gallego, se inventó una cosa que le dio suerte al Atlético de Madrid, tanta que el Atlético de Madrid llegó a la final. Así que el miércoles, que es el primer partido del Atlético de Madrid en casa y que se necesita esa suerte, hoy teníamos que hacerlo. Manuel Esteban, muy buenas.
Me haces hasta llorar, ¿eh?
Sí,
no me extraña. Haces hasta llorar.
Romero también está llorando aquí en el estudio.
Yo creo que es un buen sortilegio y sobre todo creo que es una buena demostración porque al señor Romero, entre otros muchos, la memoria siempre le falla, porque ahora parece que llega un coco, que es la Juve, y me entra una risa. Supongo que la Juve es la que llega con el miedo metido en el cuerpo, que se enfrenta a un Atlético lanzado que el año pasado en la Champions hizo morder el polvo en su campo a tres campeones de Europa, como fueron el Milán, el Barcelona y el Oporto, y que esta temporada ya ha hecho morder el polvo a esa maquinaria infernal que la pone por las nubes Don Antonio, que es el mejor equipo de la historia del fútbol mundial y del Real Madrid.
No te cebes con Romero.
Mira, te digo una cosa, me hace tanta gracia escucharte que es que además no te voy ni a contestar, porque es que te inventan las cosas. Por cierto, te has dejado un campeón de Europa por el camino, el Chelsea.
Yo te escucho perfectamente.
Pero ¿quién ha dicho que el Atlético de Madrid tenga que temerle a la Juve? Lo que se ha dicho es que es un partido muy complicado. Y aparte, aquí, mira, te voy a decir una cosa. De todos los que estamos aquí en la radio, el que más ha rajado del Cholo Simeone esta temporada ha sido tú.
Pero tendrás un motivo.
Le venero, le tengo bien colocado y no sé como tú, como siempre vas a favor del poder establecido, Manuel, haces la ola y te bajas los pantalones con los que tienen el dinero y tienen el poder, pero eso es tu problema.
Le habías echado de menos en el banquillo al Cholo, ¿eh?
No, simplemente critiqué una cosa que no me gustó y a partir de ahí ya eso se ha arreglado y hemos vuelto a tener el cholismo el pasado sábado y creo que tenemos un equipo para sacar pecho y que es de los muy, muy importantes. Y simplemente, Huguito, sí. Es que estoy deseando, porque ya ha empezado la campañita de los palmeritos de Cristiano Balón de Oro. a ver si empiezan a reconocer también que hoy por hoy la pareja Godín-Miranda es la mejor pareja de centrales que hay en el mundo. En vez de tanto balón parado y tantas monsangas que juegan al fútbol como Los Ángeles.
Pues que siempre, siempre ha costado dárselo a un defensa, a un portero.
Es Canavarro se lo
llevó. Oye, sí. Y yo conozco a uno que tiene sentado en la mesa que llegó a decir en su día Sergio Ramos Balón de Oro.
Y bueno, llegará algún día que lo consiga. Una cosa, con todo el respeto para Godín y Miranda, que me parecen la mejor pareja en forma ahora mismo. Bueno, con Ramos Pepe, si es también, me parece la mejor pareja.
Y Ovalán, los tres.
Me parece, pero escúchame, Manuel, te mira, que me parece la mejor pareja, sobre todo la pasada temporada fue la mejor pareja del mundo o de Europa, seguro. Ahora bien, de ahí a pedir el Balón de Oro para Godín o Miranda, creo que hay un
techo bastante claro. Yo no lo he pedido, lo pedís vosotros los palmeritos enseguida. Fíjate, bueno, si se lo piden los palmeritos, que se ha cometido el atentado al gusto y a la razón deportiva de darle un premio a Cristiano como el mejor jugador europeo del año pasado, que se lo tenían que haber quitado simplemente por su manera de festejar el cuarto gol en la final del
Liga. Manuel, luego la gente se queja. Yo te llamo para hablar de Atleti y te pones a hablar del Madrid.
Tienes razón, pido disculpas. Eso cuando me sacan la tarjeta roja, tienes razón.
Mítico Manuel Esteban, que le vaya bien al Atlético Madrid el miércoles contra la Juve. Partidazo seguro,
no,
¿eh? Pase lo que pase.
No tengo dudas y te vuelvo a decir que yo ya tengo los billetes para vender.
Un abrazo, Mítico. Quiero dar una vuelta por los otros equipos de Primera División de Madrid. Por ejemplo, por el Getafe, que ayer ganó. Hola, Escarejido, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Qué importante era la victoria del Getafe, ¿eh?
Importante, necesaria, casi obligatoria, después de venir de una semana con tres partidos en la que empieza perdiendo contra el Valencia, palmando injustamente, dicen ellos, ante el Español, y conseguir la segunda victoria en Liga, la segunda victoria en casa, y además haciendo un buen partido y dando sobre todo otra imagen y viendo en el equipo otra actitud. Estuvieron muy bien atrás, tanto que el Málaga ni siquiera tira puerta. Tuvo además el Getafe la contundencia arriba que no ha tenido ante el Español y que no tuvo también ante Sevilla hace dos semanas. Y encima el gol fue una jugada muy bonita entre Sarabia, Yoda y Mitchell. Así que hoy las caras en el Coliseo eran otras. La gente estaba más feliz, más contenta y sobre todo se ha recuperado la confianza, porque cuando se pierden dos partidos en cinco días pasa esto que dice Roberto Lago.
Yo creo que cada vez que no consigues ganar vas a una situación eterna y estas se hacen muy largas. Pero yo creo que el equipo estaba trabajando bien, confiaba mucho en lo que estaba haciendo, en la idea de... del entrenador, y bueno, pues ha tenido sus frutos. Ahora tenemos otro partido en casa, otro rival de la zona en la que estamos, y en la que aquí en casa pues hay que hacerse fuerte, y más contra los equipos que están ahí con nosotros. Esta victoria, pues la verdad que se afianza un poco en la idea que teníamos, en el que el trabajo se está realizando bien, y la verdad que fue una victoria, pues yo creo que con justicia, y pues bueno, certificarlo contra el Córdoba, que creo que de no ganarlo, pues la verdad que seguiríamos en una situación igual.
En cuanto a los lesionados de cara al viernes ante el Córdoba, lo de Escudero, Papa y Mitchell, que se retiraban ayer lesionados, son tres golpes, están pendientes de valoración médica y no es nada. Lo grave y lo que preocupa es lo de Álvaro Vázquez, están todavía valorando si se opera o no. La semana pasada, el lunes, creían que era una luxación, ahora están viendo que hay fractura y tienen que decir si le ponen un cabestrillo o si al final se opera. Si se opera, mínimo seis semanas antes de que pueda empezar a trabajar con el hombro.
Gracias, Oscar. Por cierto, vamos a mandar un abrazo a Ángel Sánchez y a Carlos Álvarez, a los jugadores del...
Se han hecho amigos ya para toda la vida.
Sí, después de la entrevista del pasado viernes en Ser Deportivos, que lo primero que hizo Carlos fue... Ángel fue a buscar a Carlos, ¿no?
Lo primero que hizo Ángel al saltar ayer al terreno de juego de Santo Domingo fue buscar a Carlos Álvarez, de preguntar quién era el guaje, saludarle y felicitarle por la entrevista de Ser Deportivos del viernes.
Bueno, eso está bien, hemos fomentado una amistad. Esto como en el instituto, que juntabas a las parejas, ahora juntas a los futbolistas. Romero, ¿qué te parece?
Yo en el instituto no junto a parejas nunca, no soy...
¿Alguna
habrás hecho tú?
¿Alguna habrás juntado, seguramente?
Algo has hecho.
Hola, Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
Hugo. Rayo, qué semana más importante de seis puntos tremendos entre el Atlético de Bilbao y el Levante.
Semana clave y sobre todo para recuperar las sensaciones, porque empezó muy bien la campaña con el empate ante el Atlético de Madrid y el empate ante el Depor, en que dejaba buenas sensaciones, pero luego llegaron los pinchazos ante el Elche del Villarreal. Había ciertas dudas en el once de Paco Gémez. Paco tiraba de ironía un poco diciendo que todo el mundo dice que tenemos la mejor plantilla en la última década, pues nada, esto lo dejamos apañado y quedamos décimos. Bueno, ahí se fue un poquito Paco, pero los resultados han ido reconduciéndose, sobre todo la victoria ante el Athletic de Bilbao, que era la más inesperada, sobre todo por los dos goles de Leo Batistao, que parece que va cogiendo ya la forma. Son cuatro goles los que ha marcado Leo en apenas cuatro días. Esa victoria ante el Levante, sobre todo, lo que da es la sensación de un equipo ya hecho. Estuvieron muy bien Baena y Trasorras en el medio centro, también muy bien la defensa con los laterales, con Insúa, que ya se ha quedado con el carril izquierdo, y Tito con el derecho. Así que ya, por eso decía Paco el otro día en rueda de prensa, que esto ya se va pareciendo un equipo de fútbol, y sobre todo viene el Barcelona, sí, y no tiene su gente de
punto. Eso es, se va pareciendo un equipo de fútbol, pero el sábado viene el Barça. A ver qué tal el Rayo Vallecano en ese partido complicado. Se hablará de la posesión y de la lucha de la posesión, que ya se la quitó.
Sí, pero mira lo que sirvió el año pasado.
Sí, es verdad. El Rayo creo que te firmó no tener la posesión,
pero
y puntuar contra el Barça. Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. 3, 2, 1.
Comienza la feria de otoño en Automóviles Alhambra. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 400 vehículos de ocasión con grandes descuentos y 2 años de garantía. Te esperamos en nuestros centros de Bronce y el Plantío de Madrid, incluso sábados y domingos. Automóvilesalhambra.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos presenta El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill. Con Mario Gas, Vicky Peña, Juan Díaz, Alberto Iglesias y Mamen Camacho. El largo viaje del día hacia la noche. En el Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos.
Nos quedan 4 minutos para la agenda de Javi Blanco.
¿Qué tal, Hugo? Pues mira, vamos a empezar con un poco de baloncesto. El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España este fin de semana tras ganar al Barcelona por 99-78 y sobre todo a base de triples, porque sí, la verdad es que desde el perímetro les fundió.
Muy bien, Sergio Llull. Fíjate, Romero, a ti que te gusta el básquet, creo que Nocioni y Ayón le van a dar la intensidad y la garra, la agresividad que le faltaba al Madrid en determinados partidos, por ejemplo en la Final Four.
Ayón un poquito más le va a dar porque tiene también calidad, y Nocioni a mí me encanta, solo que tiene una rodilla que veremos a ver, sí, cómo aguanta toda la temporada. Me parece que el Madrid ha hecho un equipazo. Hombre, vamos a ver si en el club también le parece y por fin ponen en valor a Pablo Lasso.
Le viene mejor un equipo como el Madrid, en el que va a jugar 20 minutos, que uno, claro, como el laboral, que jugaba.
Me gusta mucho el base, ¿eh? El base Campazo, que es así chaparrito, Campazo, como sí, yo, sí, un poquito, argentino. 1.73, ese tío juega muy bien el básquet.
Es bueno, y además estamos pendientes también de la selección femenina, que ayer le ganó a Brasil en el Mundial. Mañana a las 3 y cuarto contra la República Checa. Si gana España, primera de grupo, directamente a cuartos, y además evita a Estados Unidos de cara a los hipotéticos cruces hasta la final. Así que mañana todos pendientes de la selección de Lucas Mondelo.
Sí, toda la suerte para las chicas de Lucas Mondelo. En fútbol, Negredo ya ha dado el susto en el entrenamiento del Valencia. Tras un choque con Rubén Bezo, se ha tenido que retirar. Ya sabéis que está recuperándose de esa fractura que tuvo. Y bueno, veremos, porque afortunadamente parece que solo se ha quedado en un susto y que no es nada grave, pero la verdad es que han saltado las alarmas en Valencia porque están pendientes de la recuperación del, sí, delantero.
Y además se hablaba de que podía volver frente al Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo va esa evolución de cada partido del sábado.
Se van a cumplir los plazos, volvería a mediados de octubre. Veremos cuándo puede debutar con la camiseta Che. Y mira, esta, la FIFA no admite a la selección de Gibraltar en sus competiciones. Argumenta que sus estatutos impiden la admisión de Gibraltar como uno de sus miembros, pese a que la UEFA sí la considera como tal desde mayo de 2013. De hecho, la selección del Peñón está incluida en la fase de clasificación para la Euro de 2016 y ya ha debutado en partido oficial contra Polonia, pero en principio no podría jugar las fases de clasificación para el Mundial, efectivamente. Dos de entrenadores. El español Óscar García ha dejado el Watford por problemas de salud. El técnico no ha explicado el porqué, no ha explicado exactamente la situación, pero el club ha emitido un comunicado diciendo que su estado no es preocupante y que simplemente necesita descanso y reposo.
Sí, Javi, contaban hace unas semanas que tenía dolores en el pecho. No le han descubierto qué. No parece una afección cardíaca, pero eran dolores en el pecho por los que ha tenido que dejarlo.
Obviamente desde aquí desearle una pronta recuperación a Óscar García. Y otra de técnicos, hablamos ahora de Zinedine Zidane, al que las cosas no le están yendo demasiado bien. El jugador francés tiene el Real Madrid Castilla.
Hay gente que está en el banquillo.
Bueno, ese dardito es tuyo, tiene al Real Madrid Castilla colista del grupo 2 de segunda división B tras su derrota.
Que nadie me malentienda, que no tiene,
el carnet, no tiene el carnet.
Pues se te han entendido muy bien, que no tiene carnet, no tiene carnet, y el Madrid tiene un marrón ahí, porque con Zidane hay que seguir hasta el final.
Hombre, seguro.
Claro, eso es lo que iba a decir, que es colista del grupo 2 de la segunda división B, pero en principio no nos planteamos que Florentino pueda cesarle. Y bueno, felicitar también a la selección española de gimnasia rítmica, que ha revalidado el título en el Mundial en el ejercicio de mazas. Israel y Bielorrusia acompañaron a las españolas en el podio. Y en golf, Europa ha ganado la Ryder Cup. Ayer el galés Jamie Donaldson selló la victoria de los europeos, dejando el marcador final en 16.5-11. Sergio Mancía venció su duelo por un golpe de diferencia a Fury.
Gracias, Javi. Aquí lo dejamos. La información continúa en la cadena SER a las 8:30 más deportes. Y esta noche a las 12, el larguero con José Ramón de la Morena desde Eibar. Así que programa especial que no hay que perderse. Mañana volvemos con más SER Deportivos. Gracias, chao.